Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y esta es la temporada 5, episodio 247 de Formación Escopeta, parte de la familia de Comodín Network. Qué gusto tenerlos a todos aquí. Como pueden notar, para quienes nos están viendo en formato de video en Comodín Network, que además debería ser donde deberían de estarnos escuchando, para quienes nos escuchan en otro formato, dígase audio, estoy aquí solo. Estoy en mi estudio. Para quienes nunca tampoco se han dado la vuelta en Comodín, pues se están perdiendo aquí de una colección que tengo detrás de estos famosos Funko Pops. Así que miren, yo creo que en una de esas luego les puedo estar mandando un shout out a quienes nos estén mandando un comentario de que ya nos siguen en redes sociales en comodín.network. Yo les puedo mandar tal vez un Funko de un jugador de fútbol americano de su conveniencia. Créanme que nada me cuesta siempre y cuando muestren su apoyo. Así que miren, mándenos a comodín.network en Instagram que escucharon esta invitación a que quien ya nos sigue en todas nuestras redes sociales de comodín.network, incluido el suscribirse en YouTube, y nos mande la foto. Miren que les voy a mandar un Funko Pop de esos, de un jugador de fútbol americano, incluso uno del equipo que les guste, así se las pongo. Pues esta es una buena oportunidad también para invitarlos a que se den una vuelta en patreon.com/escopeta-podcast, como lo han hecho varios de nuestros productores de esta membresía gratuita que estamos ofreciendo, para que por lo menos puedan tener un vistazo de lo que les estamos ofreciendo, y también quienes están ya contratando una membresía pagada que empieza de $69 al mes, tal como lo es de nuestro amigo Chava Arias 9, a quien le mando un fuerte abrazo, un gran saludo, dado que es él uno de nuestros productores de Patreon, productores ejecutivos que pues tienen muchos beneficios, además de los que les ofrecemos también a nuestros gratuitos. Amigos, este es un episodio especial porque es la cobertura del draft. Estamos a 3 semanas de que sea el draft, 25 de abril. No, ya estamos a 2 semanas. 2 semanas únicamente para que arranque, y pues yo les tengo mucha cobertura todavía. Hay equipos de los que ya hablamos para que también se den una vuelta detrás de este episodio. Puede que ya hayan encontrado en Comodín Network extractos, particularmente de varios equipos que ya tocamos, o bien el episodio anterior donde hablamos ya de varios. Así que dense una vuelta por ahí para que sepan exactamente qué es lo que esperamos de ellos. Este episodio en particular también va a ser para tocar otros más equipos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas para la posición en la que están. Y también les vamos a hablar de las posibilidades que hay de que seleccionen a uno o a otro en esta primera ronda del draft, que como dije, se lleva a cabo el 25 de abril. Esto del draft, para quienes no lo sepan, pues es el evento donde los colegiales son seleccionados por los equipos en un formato de estos de draft similar a como los del fantasy, por ejemplo. Y bueno, pues del equipo con peor récord al equipo con mejor récord, así 7 veces, 7 rounds a lo largo de 3 días. Claro que el primer día pues es el gran evento donde se lleva más tiempo un equipo en seleccionar. Hay mucha cobertura también de varios analistas, así que bueno, es un eventazo para que estén ahí al pendiente también en nuestras redes sociales de esos horarios. Se los estaremos compartiendo en Escopeta Podcast. Vamos a empezar entonces con la cobertura de esto que es el draft en su edición 2 de 4, pre a el evento del draft 2024. Vamos, payaso. Y bueno, pues estamos entonces empezando por hablar de los Chiefs de Kansas City, que son los actuales bicampeones de la liga, y que vaya, pues ellos tienen no tantas necesidades, pero pues para quienes nos están viendo en formato de video ya podrán notar ahí en el tercer recuadro que hay unos cuantos en rojitos. Sí, definitivamente ganaron y ganaron consecutivamente, pero han ganado con necesidades claras, sobre todo del lado ofensivo. Así que Brett Beach, el gerente general a quien tenemos también aquí en pantalla, pues va a tener que tomar una decisión en la posición número 32 en este primer día del draft, es el último en seleccionar a los Chiefs porque son el mejor equipo, porque ganaron el Super Bowl, los que estarían seleccionando al último de este primer día, jueves 25 de abril. Entonces, en esa posición 32, pues ya se les están, pues, yendo, pues ahora sí que los, como dicen, blue chip jugadores, ¿no? Los que sí son un potencial superestrella, aquí ya son más, a veces, pues ya un boom or bust, como dicen. Por eso de que tienen tal vez unos muy buenos juegos en uno o dos años que estuvieron jugando en el colegial, o hasta más, hay jugadores que entran al draft ya tras 4 años de juego, tipo Baker Mayfield, o estos que entraron en su sophomore year, o sea, el segundo año de colegial, ya al draft, ¿no? Habiendo tenido solo tal vez un compendio de unos 30 y tantos juegos, unos 700 y tantos snaps, pues por ahí también pueden haber casos similares al de J.J. McCarthy, por ejemplo, que es el campeón de los Michigan Wolverines, quien estaría siendo seleccionado seguramente unos picks antes de este 32. Los Chiefs no necesitan, por supuesto, estarse preocupando de necesidades tales como de quarterback, pero sí de receptores, ¿no? Ahí lo tenemos, necesidades principales, receptor y tackle. Esos son los principales a cubrir. Jawan Taylor, traído el año pasado en el free agency de los Jaguares, le dieron un mega contrato, pero créanme que no vivió la expectativa de lo que fue, pues, donde lo trajeron, ¿no? Tuvo muchos penaltis, sobre todo eso es de lo que más se le estuvo pues complicando a los Chiefs, la manera en la que estuvieron cediendo yardas por salidas en falso y demás. Y pues sí, yo creo que tackle va a ser una posición a cubrir, no solo del lado derecho donde juega Jawan Taylor, pero también del lado izquierdo donde tuvieron lesión y pues que la verdad que sí tuvo que estar maniobrando bastante Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, esa línea izquierda, el punto ciego de Mahomes es uno de los principales a cubrir. Creo que la línea interior está bien en Dooney, en Humphries y en Smith, pero tackle yo creo que es una de las posiciones principales a cubrir. Ahí es donde ya nos ponemos tal vez a indagar si bien sería eso o receptores, porque sabemos que receptores pues tienen ahí un tema legal ya con Rashee Rice, con eso de que salió manejando, digamos, en exceso de velocidad y tuvo un accidente que incluso tuvo víctimas fatales. Entonces, Rashee Rice está en una situación ahorita seguramente legal que lo podría tener tal vez fuera de la contienda en la temporada 2024. Y pues sabemos, ¿no?, que tienen por ahí un Justin Watson y un Marquise Brown que también trajeron en free agency esta temporada, pero que no necesariamente es el wide receiver room que deberían de tener para poder competir por ese trippy, como le dicen, ¿no? Entonces, eso yo creo que es de lo principal, ¿no? Receptor y tackle. Ahí es donde están las principales estos mocks que hace PFF, Pro Football Focus, están trayendo a tres posibles receptores en ese primer pick, que es Ladd McConney de Georgia. Georgia trae muy buenos prospectos, pero no necesariamente receptores este año, por lo cual justamente puede caerles este receptor al número 32. Pero yo creo que los que más posiblemente van a estar ahí disponibles para que ellos realmente tomen una posición y porque creo que tienen, pues yo creo que más popularidad, por lo menos después del Combine, son los de los Longhorns de Texans, Adonai Mitchell y Xavier Worthy. Xavier Worthy rompió el récord de las 40 yardas con 4.21, algo así corrió, segundos. Entonces, un velocista como Worthy creo que es lo que le serviría desde tiempos de Hill, que no lo tienen. Por más de que Marquise Brown sea muy veloz, yo creo que cualquiera de estos dos juega en el slot para poder hacer daño. Entonces, receptores, ¿no? Yo creo que también deberían de estar pensando ya en un suplente largo plazo para Chris Jones y para Travis Kelce. Esas son posiciones también, digamos, de mediano plazo. Y lo mismo creo que para la secundaria, que por ahí tuvo varias bajas, ¿no? Con la Jarius Sneed, que se fue. Me parece que también podría ser una de las necesidades a cubrir más largo plazo, ¿no? Safety, ¿no? También Brian Cook. Brian Cook y Justin Reed, quienes son los actuales safeties titulares, creo que podrían también tener un buen suplente por ahí novato. Eso por parte de los Chiefs. Vamos a avanzar, amigos. Y ahora con los Santos de Nueva Orleans. Estos Santos que quedaron en segunda posición, a un pelo de rana calva de pasar a playoffs, en segunda posición de su división. Los Bucaneros se la llevan con la misma marca de ganados perdidos. Y pues yo creo que era un equipo que le faltaba principalmente armas, ¿no? Ofensivas y protección. Estuvieron muy adolecidos de lesiones en la línea ofensiva, y me parece que también esa es una de las necesidades principales a cubrir por parte de ellos. Entonces, ahí lo tiene, ¿no? Tenemos que, similar a los Chiefs, es receptor y es línea ofensiva, pero línea ofensiva aquí yo sí diría más interior que exterior, la de los Santos, ¿no? Por ahí ese experimento de Trevor Penning, selección del 2022, no les ha funcionado muy bien. Incluso hicieron un intercambio que hasta hoy en día todavía lo están pagando. Por eso es que solo tienen una selección del día 2. Segunda ronda fue cedida. Es que Trevor, no es cierto, esa fue un intercambio también del año pasado. Los Santos suelen hacer muchos intercambios. Mikey Lomis es el gerente general que tenemos aquí en pantalla. Es mucho de estar moviendo recursos, pero justamente este es de los años que ellos comprometieron largo plazo. Sin embargo, tiene una buena posición, ¿no? O sea, vean, quedaron con la misma marca de su rival divisional, los Bucaneros, y tienen 10 posiciones antes el pick de la primera ronda, ¿no? Están en una excelente posición, yo les diría posición clave para seleccionar al tackle que ellos quieran. De hecho, estos tres que están viendo aquí en pantalla son los tres favoritos por muchos analistas, se los digo. Empezando porque los Santos serían capaces de traer a quienes consideran ser el mejor tackle de este draft en Olu, porque el nombre completo muchos se lo saltan, similar a como yo lo haré, Olu Fashanu. Fashanu. Ya he tenido que escuchar varias veces la pronunciación para decirlo bien, pero es Olu Fashanu. Y Fashanu tiene entonces build, digamos, de ser un tackle muy grande, pesa más de 120 kilos y mide cerca de 2 metros, y pues puede tener un rol para poder cubrir el lado derecho o el lado izquierdo. Digamos que aquí también los Santos tienen la posibilidad de tal vez ponerlo ahí donde Penning no está dando el ancho y mantener a Ryan Rannix, quien es ya de varios Ramsis, quien es ya de varios años su buen tackle derecho, ¿no? De lo poco que tal vez sí podrían todavía mantener para la siguiente temporada. Entonces, Olu Fashanu para jugar del lado izquierdo me parece que puede ser muy buena opción, ¿no? Vamos ahora con otro. Este de Penn State, para si por ahí se confunden, porque aquí los nombres se les pueden mezclar. Este es el tackle de Penn State. Ahora, a continuación, les hablo de Troy Fautanu. Fautanu es de los Washington State, quienes llegaron a la final del campeonato contra los Michigan Wolverines. Y Fautanu, pues también es uno de los tackles más favoritos por muchos, excepto que él tiene carencias, sobre todo en la manera en la que juega a favor de la corrida, ¿no? Digamos, el run block. Olu Fashanu, de quien hablamos hace un momento, sí es muy redondo, juega muy bien ambas esquemas, tanto para el pass protection o para la corrida, ¿no? Y Fautanu creo que es más de los que son muy buenos defendiendo al pase. Sin embargo, sí puede ser un problema que lo quieran utilizar como lo suelen hacer los Eagles, que son muy buenos para la corrida, los Ravens, y esos linieros que abren huecos, que son muy grandes, muy buenos con sus manos, podría tal vez ser uno de las carencias hasta este punto de Fautanu, ¿vale? Por lo cual habría que tal vez pensar en otra opción, porque algo que les platicaba el episodio pasado es que este es un draft de muchos muy buenos linieros ofensivos. Entonces, posibilidades, les diría que hay muchas para que encuentre un equipo lo que más necesitan en relación a la manera en la que tienen determinado su esquema ofensivo, ¿no? Fautanu, entonces, pues es como por decir, una muy buena opción, sobre todo también para esa línea izquierda donde él ha jugado, aunque puede también ser mejor ya a nivel de NFL, un buen guardia, que es lo que los Santos necesitan. Incluso, bueno, aquí viene ya una tercera opción que tienen los Santos, todavía posible, a menos de que hayan otros que le ponen mucho valor a este, que es el tercero, también les digo que son apellidos similares. Ya habíamos platicado un poco de Talisi Fuaga de Oregon, es el tackle de Bo Nix, y Talisi Fuaga lo que es muy bueno principalmente es para la corrida, para abrir huecos a los corredores, algo que puede que equipos que necesitan tackles o guardias, porque también Fuaga puede jugar en cualquiera de estas posiciones por su versatilidad. Equipos como los Jets, que están antes de los Santos, puede que evalúen mucho a Fuaga. Los Raiders también necesitan a un tackle, guardia. Entonces, puede que este ya sea el primero que ya se les haya ido y al cual muchos también lo ponen como una principal opción, sobre todo por, como les decía, es muy agresivo, es muy bueno contra tackles grandes, también es una bola demoledora este Fuaga, perdón. Y, en fin, tiene también, yo creo que el mejor uso de manos de los tres, es muy bueno en la manera en la que agarra y somete a los defensivos adversarios. No permitió un solo saque en 3 años que estuvo con Oregón, así que pues eso les habla de la calidad de tackle con la que estarían tal vez pudiendo traer a sus líneas los Santos. Le dediqué mucho a este porque quería platicarles bien de estos tres prospectos que son, como les dije, de los favoritos. Sin embargo, hay muchos linieros todavía disponibles después de los Santos que puede que sean incluso mejores potenciales que estos a largo plazo. Entonces ahí están los Santos. También tiene necesidades muy rápido en para corner. Sabemos que Latimore ya tiene sus años. Línea defensiva, bueno, ni se diga de su liniero de toda la vida. Tenemos que. Ay, güey. Un momento, porque aquí yo, entre tantos nombres y lo que quieras y mandes, pues sí se me puede aquí escapar. Ah, es que él juega como Edge Rusher, por eso. Cameron Jordan. Cam Jordan es a quien tenía en mente, que pues claro que ya está del otro lado de su carrera deportiva, ya está en sus últimos años. Tal vez lo necesitarían juntar con un nuevo tackle o edge rusher defensivo que sea, pues probablemente ya para pensar a largo plazo. Estas son de sus principales necesidades. Ahí los Santos, entonces. Vamos entonces ahora sí a avanzar, ya después de dedicarle bastante tiempo, pero como dije, quería hacerlo para no repetir, ya cuando hablemos nuevamente de linieros. Ahora vienen los Colts, quienes también tienen una posición interesante en el draft, precisamente una después de los Santos, es la posición número 15, también con un récord de 9-8, aunque ellos quedaron en tercer lugar de su división, empatado con los Jaguares, pero que se quedan un spot abajo por esa diferencia, que vaya que les viene bien estar antes de los Jaguares, porque adivinen qué es de lo principal que necesitan los Colts, similar a los Jaguares. Corner. Yo creo que los Colts tienen esa posición de valor donde pueden ser los primeros en seleccionar un cornerback. Y el mejor, de los mejores tres están aquí viéndolos en pantalla, ¿no? Veamos, empezando por Quinion Mitchell. Ya creo que les había hablado un poco de Quinion Mitchell también el episodio pasado. Pero básicamente que es de los más explosivos y mejores jugando en cobertura, pues yo diría que tanto hombre a hombre como a de zona. Está Quinton Mitchell valuado entre un top 1 y top 2 cornerbacks por tal motivo. Además, de dónde viene, es algo que también habla mucho de su potencial. Viene de una escuela Toledo donde no han salido first rounders desde hace más de 40 años. Y que Quinion Mitchell precisamente pues no permitió más que un 40% aproximadamente de porcentaje de pases completos a quienes cubrió, ¿no? Sobre todo es en las laterales, entonces estaría cubriendo a esos Justin Jeffersons, a esos Davante Adams, ¿no? Y también tiene una de las mejores estadísticas en cantidad de pases incompletos en el 2023 con 17. ¿No? Entonces, muy poco que le puede tal vez pasar a este que puede ser un lockdown corner, y por eso es que puede ser la mejor opción para los Colts, excepto que hay uno que puede considerarse estar más listo para el NFL, en Therion Arnold, ¿no? Therion Arnold viene también de una escuela pues de mucho más renombre, Alabama, los Crimson Tides, y ellos pues son escuela de escuelas de cornerbacks, son de los mejores también trayendo defensivos en general, y pues este no es la excepción con uno de los mejores corners en Therion Arnold, que tiene muchas posibilidades de ser mejor jugando también en zona, jugando como nickelback, y pues muchos lo han comparado con Sauce Gardner, ¿no? Por esta, este build que tiene de flaco, pero muy veloz y que se pone como calcomanía a su cobertura, hombre, ¿no? Entonces, vamos, Colts tienen muy buenas decisiones, y una también que llama mucho la atención es la de Cooper DeJean, quien los de PFF también lo ponen con casi un 20% de probabilidades de que lo seleccionaran. Cooper DeJean de Iowa les va a llamar la atención porque este es blanca. Esto ya lo había mencionado en la temporada, el episodio pasado, no voy a indagar más que eso, que hay pocos corners que son blancos y que son tan buenos, pues este es uno de ellos, que dicen por ahí que puede ser mejor utilizado como un safety ya a nivel de la NFL, pero vamos, oye, un safety que tenga también capacidades de hacer lockdown corner, ¿dónde firmo, no? Así que vaya que los Colts tienen ahí donde es donde está el ojo, en cornerbacks, aunque tienen necesidades de receptores, creo que todavía podrían esperar el segundo día y agarrar a uno que haya caído, dígase una Donnie Mitchell, ya lo platicaba, Xavier Worthy, vaya, pueden también luego preocuparse por eso. Podrían seleccionar, y ese sí sería un pick the best player available, por ahí John Brock Bowers. Vamos a hablar de Brock Bowers un poco en este episodio, porque también hay otro equipo del que se está tal vez moqueando, y moqueando es, me refiero a mock drafts, ahí está el término, pero Brock Bowers, tight end, es de los mejores tight ends a las cerradas que hay en este draft, y también en varios drafts, varios años sin ver a un prospecto como este, pero creo que sería un pick de lujo que se tendría que estar dando a los Colts, habiendo otras necesidades, ¿no? Línea ofensiva, creo que ya también es de las que van a tener que pensar más largo plazo, y linebacker, ¿no? Porque ya por ahí tienen varias rotaciones. Por más que son jugadores jóvenes, habrá que pensar tal vez en profundidad. Vale. Ahí tenemos a Chris Ballard pensando que si es que va a agarrar a ese corner número uno o no. Y pues ahí les va también quién puede seleccionar al Cooper DeJean, ese cornerback de Iowa. Son los Steelers, que tienen por ahí también sus ojos en pues ahora sí que traer lo que para lo que siempre han sido buenos, ¿no? De los mejores studs, ya sea de corner o de receptores. Ese es el mejor ojo que tienen los Steelers en esas posiciones de velocistas. Las tienen ambas, ¿no? Tanto de receptores como de corners. Por eso es que podemos tal vez pensar en que Cooper DeJean podría estar cayéndoles en esa posición 20. Ellos están ya en el la segunda mitad del día uno, ¿no? Pero tal vez tienen que estar pensando más en de qué manera van a darle a, pues no sabemos, ¿no? Si va a ser Russell Wilson o Justin Fields, el quarterback número uno en la semana uno, pero lo que necesitan es protección. Cualquiera de los dos quarterbacks son muy malos jugando con presión, ya lo vimos cada quien en sus trincheras, en Broncos y en Chicago el año pasado. Entonces, me late que aquí es la posición perfecta para seleccionar también a uno de los mejores interiores que hay. Y uno de esos, voy a platicarles primero de Jackson Powers Johnson o JPG. No, JPG. JPJ. No. Jackson Powers Johnson de Oregon, también de esta escuela de la que platicábamos también hace un momento. Bo Nix lo tuvo como su centro por 4 años. Bueno, no. JPJ yo creo que tiene menos, pero definitivamente unos buenos 3 años fue su centro y pues es el mejor centro del draft, ¿no? El mejor específicamente centro, porque hay otros tackles que, como decía, pueden ser un buen guardia o un buen centro por la versatilidad que pueden ofrecer. Pues esa es el caso de a quienes más están moqueando los usuarios de PFF. Que es Amarius Mims. Amarius Mims de Georgia es definitivamente un prospecto que se va a terminar pasando a guardia por lo bien que cubre el, ¿cómo le llaman? El hueco número uno, el A, creo que AGAP, ¿no? Y que, pues, a Marius Mims es este prospecto, digamos, prime para la posición número 20, donde los Steelers estarían seleccionando. Digamos, en cuanto a valor, no se pone mejor, ¿no? Lo tienen ahí seguramente en su borde, entre yo que les diría que el top 3, y no creo que duden en seleccionarlo si es que les cae. Van a tener que pensar también a largo plazo que Cam Hayward ya se retira, que pues por ahí los cornerbacks, ya lo decía hace un momento, también ya se les está acabando la explosividad. No dudaría que también vayan a pensar en un cornerback más largo plazo, ya que ya se les fue Mason Rudolph y Kenny Pickett. Pues probablemente estemos viendo cómo en el día 2, día 3, estén seleccionando posiciones más largo plazo. Entonces, también, ¿no? Los Steelers están en una posición, yo diría, ventajosa, porque tienen prácticamente todo hecho para este año. Deberían tal estar pensando simplemente más largo plazo. ¿Vale? Amigos, vamos muy rápido a platicarles, ya lo decía al inicio del episodio, de esto que es Patreon, y en un momento volvemos. Escopeta Podcast está siendo fondeado por gente como ustedes desde hace un par de semanas, por lo que los quiero invitar a acercarse a la descripción de este episodio, en donde van a encontrar justamente el link a nuestro Patreon, o así como también desde Comodín Network, y esto creo que está hasta más cómodo, se los recomiendo, escaneen el código QR que están viendo precisamente ahorita en pantalla. ¿Y esto de qué va? En Patreon van a encontrar diferentes tiers, o sea, diferentes opciones para ustedes poderse volver un productor. Y la primera desde $69 al mes. Con esto les vamos a poder ofrecer acceso exclusivo a nuestro Slack, comunidad en donde van a poder estar preguntándonos a Hugo y a mí cosas sobre su fantasy, sobre las apuestas y, por supuesto, ¿no?, haciendo interacción con otros productores. Les vamos a desbloquear recomendaciones de apuestas que van desde player props, estas mismas que decía, como la de Tariq Hill, que no mencionamos ni siquiera en el episodio de picks, solo son para nuestros patrons, y así como todas las demás que estamos platicándoles en un mismo lugar, una tablita perfecta para que nada más accedan ahí al Patreon y la puedan, ya la tendrán desbloqueada y la puedan ver. Otro kit importante es el de Fantasy, donde les estamos recomendando a quién empezar, a quién sentar, el Starting System, es más extenso que el que compartimos en redes sociales, así como el Waiver Wire, que también es uno que después quisieran haber escuchado a Escopeta Podcast a tiempo y haberse ganado ese de Bonnie Chain que nos está haciendo ganar, ¿no? Amigo, entre otras recomendaciones, entre otras ventajas, pues está el que los vamos a ustedes a mencionar, ¿no?, al inicio del episodio, como productores, agradecerles por ello, y entre muchas otras oportunidades que sí me encantaría que se acercaran ahí mismo en el Patreon, y ese es patreon.com/escopeta-podcast. Así que les agradeceremos mucho si se acercan y pues por lo menos le dan una oportunidad a revisar lo que les tenemos que ofrecer, y cuando menos, si no, nos den suscribir, como ya les venía diciendo. Créanme que esa es la oportunidad que nos dan a nosotros de poder crecer y podernos volver más relevantes contra este algoritmo que con el que estamos haciéndonos valer. Ahí lo tienen, amigos. Diríjanse a patreon.com/escopeta-podcast para más información. Y pues, digo, no les voy a repetir lo que ya escucharon, ¿verdad? Y sobre todo, si ya están cansados de escucharlo, creo que es la oportunidad perfecta para que puedan acercarse y ustedes mismos probar esos beneficios, tanto como lo es el que puedan saltarse este, que es el espacio de anuncios, ¿no? Es un feed privado el que estarían también desbloqueando si es que se dan una vuelta por ahí. Pero bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a empezar hablando ahora de estos que son los Lions de Detroit, que llegaron a la final de conferencia de la Nacional. Se quedaron un pelo de rana calva de poder disputar el Super Bowl. Y es que justamente están a unos cuantos movimientos de personal tal vez de conseguirlo, ¿no? Esas necesidades principales de los Lions, yo las enumeraría para quienes no nos ven en formato de video en Comodín Network, cómo va. Es, primero, defensive backs, o sea, corner y safety. Yo creo que ambas son necesidades imperantes para ellos. Chauncey Gardner-Johnson ya se fue, solo estuvo un año por ahí con ellos. Y pues tienen también, yo creo que ya entre, veamos, entre los que sí están activos, pues todavía oportunidades para mejorarlos, ¿no? Veamos. Tenemos primero a Brian Branch, que ya lo tienen como su, yo diría, corner número uno, selección del año pasado, pero quien también juega bastante de safety como Nicole, si no. Entonces yo creo que entre él y Carlton Davis, es quien yo recordaba de los Tampa Bay Buccaneers, pues yo creo que van a estarse rotando entre el número uno y el número dos corner. Entonces, necesidad número uno es meterle más profundidad a esos corners que se lesionan y que en una de esas tampoco llegan a cubrir, ¿no?, la necesidad que hay de sobre todo esta división que se va a armar hasta los dientes entre los Bears y los Packers, sobre todo, no, y ni se diga los Vikings. Vaya, va a estar muy apretado para los Lions si quieren repetir, que entren a esta temporada sin un buen corner. Por eso es que la necesidad principal puede que la cubran en la posición número 29, con uno que tiene un nombre muy chistoso, ya lo platicábamos, Kool-Aid McKinstry de Alabama. Este chavito Kool-Aid dio un excelente Pro Day, y de ahí es donde ya varios analistas, scouts, dieron por hecho que este sí era un calidad de primera, selección de primera ronda, Kool-Aid, y que yo creo que en la posición 29, antepenúltima del draft, pues sería un excelente pick, ¿no? Pueden caerles otros corners que también antes que él está, decía Cooper DeJean, definitivamente ya no van a quedar los top 1 y 2, lo decíamos Armstead y Mitchell, pero pues también en el día 2 yo creo que hay varios que se podrían estar moqueando muy al principio, por lo cual tal vez los Lions tuvieran que hacer un reach, ¿no? Tuvieran que seleccionarlo anticipadamente sabiendo que puede ser su hombre, ¿no? Podemos platicarles de un par, por lo menos para que se puedan ustedes dar una mejor idea, ¿no?, de qué tenemos en cuanto a corner si no fuera por ahí un Kool-Aid McKinstry. Vamos a decirles entre qué sí, veamos, cornerbacks, están estos primeros tres. Nate Wiggins puede que sea otro que les caiga, muy buen velocista de Clemson. TJ Tampa, se habla bien de él, y Mike Seidenstiel, Mike Seidenstiel es uno que por ahí llamó, que, bueno, estábamos anticipando que podía caerles a los 49ers, que es uno muy bueno jugando en zona ahí de los Michigan Wolverines, pero que yo creo que los Lions no evalúen tan bien por su altura, ¿no? 5-1 es muy chaparrito, yo creo que lo van a tener que tener en un esquema muy particular donde tal vez sí les funcione jugar como una pieza secundaria, no primaria. Varios otros, Max Melton definitivamente sería un reach, pero quién sabe, en una de esas sí puede caer en el esquema adecuado. DJ James, otro que podría caer tal vez como un reach a los Lions, pero bueno, varios corners disponibles, ¿no? Pero yo diría que el principal podría ser este chavito Kool-Aid. Línea ofensiva, yo creo que están en la necesidad más no urgente, pero podrían estar pensando tal vez si les cae JPJ, a quien ya les decíamos que podía caerles a los Steelers. Puede ser una selección de los Lions más de selección al mejor disponible, más que otra cosa, ¿no? Y que piensen también en el eventual sustituto de este centro que tiene varios, ya muchos años con ellos. Ahorita les digo cómo se llama. El buen centro Frank Ragnow, que ya yo creo que podríamos estar viendo que se estaría retirando. No, todavía le queda. Ya lo estoy retirando a sus 6-7 años de titular. Pero vamos, sustitutos de linieros ofensivos necesitan todos los equipos, sobre todo los que más compiten. Ahí lo tienen entonces con los Leones. Uno más, muy rápido, que también la línea interior defensiva puede ser una que van a tener que pensar, sobre todo complementar con ya varios veteranos que sumaron. DJ Reader de los Bengals, creo que fue una excelente oportunidad para que lo trajeran ahí a jugar con Ali McNeil, ¿no? Ali McNeil, que tuvo uno de los mejores años de su carrera, el mejor incluso el año pasado. Y ni se diga, Aiden Hutchinson creo que tiene definitivamente que hacer una buena mancuerna también de presión defensiva. Entonces ahí está una oportunidad más, la de defensive interior. Y puede que les caiga este, que es un jugadorazo de Illinois, que se llama Ceran Newton. Y que vaya que podría ser también agarrar al mejor disponible si les cayera Newton. Vamos a avanzar. Vamos a hablar ahora de los Panthers, quienes no tienen una selección en la primera ronda porque intercambiaron el año pasado con los Bears, precisamente, esa posición número uno que tenían los Bears, para seleccionar a Bryce Young, ¿no? Entregaron varios activos, entre ellos la primera selección de este año, ellos quedando 2-15 y siendo el peor equipo de la liga en récord, no son capaces de seleccionar sino hasta la posición número 33 overall del draft. Lástima para ustedes, amigos fanáticos de los Panthers, pero yo creo que esta es una oportunidad para pues darle alguna oportunidad a Bryce Young, que definitivamente la necesita, ¿no? Ayuda en la línea interior creo que es 100% necesaria, más no lo más necesario que tienen, que es defensivos, ¿no? Creo que si los Panthers tienen disponible a Cooley McKinstry, deberían de seleccionarlo con la primera selección del día 2, porque creo que Corners han tenido muy mala suerte en poder tener a uno que sí les haga los mandados. Tienen a CJ, J.C. Horn, selección del 2021, primera ronda, quien yo creo que ha dejado mucho que desear, sobre todo muchas lesiones. Por ahí un Dane Jackson también, que de los Bills llegó para, pues, por lo menos dar profundidad, pero que fuera de eso no tienen tampoco ayuda en la secundaria. Pasaron de ser de los equipos que mejor secundaria tenían a de las peorcitas, ¿no? Tienen a Jordan Fuller también de los Rams, llegó, y a Xavier Woods, que ya también está viendo sus últimos años, pero vamos, los Panthers sí es de las principales necesidades, entonces, insisto, defensive back creo que sería lo primero a considerar. O bien, linebacker, ¿no? El primer linebacker en irse se espera que sea un tal Peyton Willis de North Carolina State, que puede que sea un reach para ellos, pero definitivamente no tienen linebacker, habiendo dejado ir a quien jugaba mucho como interior offensive linebacker interior en Brian Burns. Yo creo que ahora es una de sus principales necesidades a cubrir. ¿De qué manera van a cubrir el centro del campo? O al cazacabezas, que también podría ser un linebacker versátil, ¿no? Trajeron a Jadeveon Clowney, pero sí juega exclusivamente como liniero defensivo. Fuera de eso, les digo, yo creo que es de las principales necesidades linebacker y probablemente van a tener que darse el lujo de seleccionar uno de ellos con su primera selección. Sería un muy mal pick en mi gusto, porque linebackers creo que, hay muchos medianamente buenos a muy buenos en los drafts como para pues desperdiciarlo en tu primer pick en uno de ellos, ¿no? En fin, muchas necesidades. ¿De qué les hablo? Los Panthers van a tener que pensar en demasiadas cosas antes de pensar tal vez en ya esos lujos que se pueden dar, que son receptores, por más de que sean de sus principales necesidades, ¿no? Yo creo que ellos van a estar seleccionando ya en el día 2, día 3, ahora sí receptores para poder darle también a Bryce una oportunidad. Vamos ya casi terminando también a hablar de un equipo que no tiene primer pick del draft, pick de primera ronda del draft, por esa bajada de calzones que se dieron con los Tejanos con el intercambio con Deshaun Watson, que prácticamente entregaron como assets de 3 años seguidos, y ellos estarían seleccionando por primera vez hasta la posición 54. O sea, ya final del segundo round es para cuando van a tener su primera selección. Tienen un poco más de capital por ahí ya en el día 3, pero, y sobre todo, creo que una gran ventaja de los Browns es que están prácticamente listos ya para empezar la temporada. Tienen muy pocas necesidades, empezando por liniero interno. Creo que es una de las más imperantes y de las cuales yo creo que ellos van a poder pensar en su primera selección. Ahí es que PFF los está poniendo como uno de los primeros en seleccionar defensive interior linemen en el día 2, en Rook Orojorojoro de Clemson, ¿no? O Chris Jenkins de Michigan, dos de los defensivos interiores mejor valuados, dado que también es una posición muy carente en este draft. Los dos mejores ya se habrían ido mucho antes, en Byron Murphy y en Cerehan Newton, de quien platicaba también hace rato. Pero creo que estos que son top 5 defensive interiors también podrían estar disponibles, ¿no? Linebackers también puede ser una de las necesidades, y por ahí también un Edgerrin Cooper de Texas A&M puede que también les esté cayendo. Insisto, linebacker creo que es de las necesidades que tienes que cubrir ya en el día 3, o híjole, a menos de que sea uno del estilo de, híjole, pues la temporada pasada, la primera selección de los Lions, ¿no? Que fue un linebacker y resultó irles muy bien. Vamos, no vas a encontrar al Jake Matthews de esta generación definitivamente en el día 2 del draft, incluso round 2, a menos de que sí tengas muy buena suerte. Pero bueno, ahí tienes que los Browns son de los equipos que menos necesidades tienen, y menos mal para ellos que seleccionan muy tarde en el día 2. Último equipo del que vamos a hablar el día de hoy, amigos, y esos son los Bengals. Bengals que seleccionan en la posición número 18. Sorprendente que un equipo que le fue bien, entre comillas, quedó en la posición número 4 de su división. La división más competida es el año 2023 fue la norte de la Americana. Y pues precisamente los Bengals tienen por eso esa ventaja de seleccionar antes de todos sus rivales divisionales. Y posición 18 creo que es posición también de ventaja, tan de ventaja de que de nuevo volvemos a hablar de las posibilidades de que los Bengals seleccionen al Brock Bowers, del que hemos platicado, pero no tenemos aquí en pantalla porque ni siquiera en los mocks PFF lo considera como un posible pick. Yo creo que ya porque Brock Bowers ya no va a estar disponible en la posición 18, es la realidad. Es tan bueno, así que si les cae pueden estar seguros de que los Bengals lo van a agarrar. Tight end es de sus principales necesidades. Por ahí tienen uno que otro que han intercambiado. Creo que ya ni siquiera Irv Smith está en el equipo. Pero tienen ahorita actualmente tight ends a Mike Gesicki. Vean, Mike Gesicki el año pasado estuvo en Patriotas, años antes en Miami. Pick de segunda ronda en el 2018 de los Dolphins. Ya vio sus mejores años. Y Drew Sample es otro que seleccionaron, de hecho, si los Bengals hace ya rato, pero que definitivamente no es el playmaker que ellos quisieran, y probable sería llevar a la luna a la ofensiva, definitivamente. O sea, créanme, es una comparación similar a la que hacen con... ¿cómo se llama? Vamos. Definitivamente, tantos nombres me pueden estropear la cabeza. George Kittle. Es la comparación que hacen. Así que ahí tienen que Brock Bowers sería definitivamente el mejor pick que podrían aspirar los Bengals. Pero siendo más realistas, realmente es que la posibilidad de que seleccionen al sustituto de DJ Reader, que se les fue, como les dije, a los Lions, es que seleccionen a quien seguramente estaría disponible, Cerehan Newton, el mejor defensive tackle, después de Byron Murphy, es el mejor defensive tackle, y por eso es que se moquea solo en un 14.5% de las veces, es porque sería difícil que les cayera, pero si les cae, no duden que primero van a seleccionar a Byron Murphy que a Cerehan Newton, y quién sabe, tal vez incluso que Brock Bowers, no lo sé. Tienen que pensar en cómo van a hacer presión a la corrida, sobre todo no dejar que equipos como los Ravens, que tienen al tractorcito ahora, o bien de la Americana, muchos que van a estar corriendo el balón por esa ofensiva defensiva, línea defensiva, si no la pueden solidificar con uno de estos dos nombres. Así que esas son las principales. Línea defensiva, ofensiva también van a tener que pensar en el día 2. Creo que tackles están también en la necesidad de traer juventud. Y vaya que Duke Tobin tiene esta necesidad de darle la protección a Joe Burrow que necesita, ¿no? Entonces, pues ahí lo tienen, amigos. Estas son hasta hoy. Prácticamente ya el 50% de los equipos hemos cubierto, un poquito menos porque vamos a hacer cobertura todavía de dos porciones más de la liga en dos partes. Van a esperar que al inicio de la siguiente semana también vean un episodio más de estos, donde vamos a hablar ya de una tercera, cuarta parte de los equipos de esta cobertura del draft que estamos haciendo. Y finalmente, los equipos que seleccionan el top 10 los vamos a hablar a finales de la siguiente semana, que es justamente una semana antes del draft. Nos vamos a preparar también previo al draft con una cobertura particular de los prospectos. Les vamos a hablar ahora sí de los jugadores más que de los equipos. y eso ya va a ser en 2 semanas, a muy pocos días de que sea el draft el 25 de abril. Así que, amigos, manténganse al pendiente porque tenemos mucho más contenido del draft y me va a encantar que les pueda yo también platicar cuáles son mis picks favoritos en un mock draft que también tendremos los siguientes días. Así que hasta la próxima. Muchas gracias a todos y nos vemos a principios de la próxima semana. Bye, gone.